Frente a ti hay un tablero y unos dados. Decides lanzarlos y sale 6. Avanzas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y caes en la casilla de México. La tarjeta que tomas dice: estás de suerte. Este país tiene una increíble diversidad cultural, biológica y paisajística. Con el dinero que tienes en el banco, te alcanza para potenciar su industria petrolera en decadencia. ¿O tal vez preferirías transicionar a energías renovables? También podrías usar ese dinero para mejorar los programas de protección a la población de los impactos del tiempo, clima y cambio climático, como son los cambios en la frecuencia de eventos como huracanes o efectos en la producción del maíz. O también puedes dejar que las cosas sigan como están. La decisión es tuya.
Bienvenidos a Climatología, un podcast del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, donde nos adentramos a los mitos más comunes del cambio climático y los derribamos con ayuda de investigadores expertazos en el tema. Yo soy Raisa Pilatowski.
Y les habla Bernie Bastien.
Hay que tomar en cuenta que el desarrollo de la humanidad, sobre todo en los últimos 200 años, pues no tuvo o no ha tenido como objetivo cuidar el planeta. Ya no ha estado como un elemento a ser considerado. Y hoy, mucho del llamado que ha venido haciendo una parte mayoritaria, hay que decir, de la comunidad científica, es en el sentido de que al planificar el desarrollo se tome en cuenta el cuidar el planeta y en lo particular, no es solamente, pero en lo particular, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y a mí me preocupa muchísimo el que nos muestran una dimensión. Simplemente se habla de bajar las emisiones y no se discute que hay muy, muy distintas trayectorias asociadas no solo a la velocidad de disminución de estas concentraciones de gases de efecto invernadero, sino de cómo llegar a esa disminución y cómo implementar esas disminuciones. En cada una de esas trayectorias hay muchas otras formas de hacerlo que nos pueden llevar a profundizar en la desigualdad, a profundizar en las responsabilidades de la desigualdad de afectaciones de todas estas responsabilidades.
Les damos la bienvenida a nuestra tercera temporada de Climatología. A lo largo de esta temporada exploraremos lo que sabemos, lo que no sabemos y los mitos que creemos sobre cómo el cambio climático impactará no al Polo Norte o a las Islas del Pacífico, sino que nada más y nada menos que a México. Además de hablar de las acciones que deberíamos de estar realizando para enfrentar a este fenómeno en nuestro país. Acaban de escuchar al Dr. Jorge Zavala, director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM y ex coordinador del Servicio Meteorológico Nacional y el Servicio Mareográfico Nacional. Y lo que menciona el Dr. Zavala es clave para considerar el papel de México en la lucha contra el cambio climático en los últimos años, ya que parecería que se encuentra en la encrucijada entre seguir creciendo económicamente mientras se ignora la problemática climática o empezar a incorporar el cuidado del planeta en la planificación, aunque eso signifique no crecer tanto en materia económica. Así es como surge uno de los mitos más persistentes sobre el papel de México en todo este embrollo, la idea de que no emitimos tanto y por lo tanto podemos seguir como si nada. A nivel mundial, desde 1750 hasta el 2020, el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero han surgido de 4 países: Estados Unidos, China, Rusia y Alemania. En cambio, México se encuentra en el lugar número 14, habiendo emitido apenas el 1.2%, pero es entre comillas porque 1.2% son 20.000 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente. Eso quiere decir que no es que sea así que digamos uno de los responsables más grandes y menos históricamente, pero tampoco se está quedando atrás, con 181 países emitiendo mucho menos. Pero aquí viene el asunto. Hay quien argumenta que primero deberíamos estar enfocándonos en que Estados Unidos y China, los emisores más grandes en la actualidad, mitiguen primero, mientras que México debería poder aprovechar los beneficios económicos que vienen con la quema de combustibles fósiles, ya que es una deuda histórica que tienen los países del norte global con los del sur global.
Ahora, cuando hablamos de China y tratamos de meterlo en el mismo saco que Estados Unidos o Japón, etcétera, pues hay que tener cuidado porque los chinos históricamente, y estas han sido las broncas históricas de la COP, ¿de acuerdo? Que no es lo mismo China con 1.300 millones de habitantes que Estados Unidos con 350 o Alemania con 80. Entonces, el problema está que cuando empezamos a medir per cápita, las emisiones de China siguen siendo menores que las emisiones de un canadiense, de un americano o de quizá un alemán. Entonces, esto ha sido una especie de parapeto para los países en vías de desarrollo para tratar de tomársela con más calma.
Él es el doctor Carlos Gay, también del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM y ex coordinador del Programa de Investigación de Cambio Climático. Y las desigualdades históricas y per cápita en las emisiones que describe son uno de los argumentos que se usan para que países en desarrollo con economías emergentes como México, China, Brasil o India continúen emitiendo como si nada. Pero, ¿de verdad podemos darnos ese lujo?
Una de las cosas más importantes es la reducción de las emisiones de la producción de combustibles fósiles. Ya sabemos que eso es fundamental y es una de las causas principales, es la causa principal de la crisis que vivimos. Entonces, hay que disminuir la producción de combustible fósil por valores muy, muy importantes. Y técnicamente llegar al 2050 o 2060 como máximo con emisiones cero de este sector. Este sector no puede seguir creciendo.
Ahora escuchamos a la doctora Graciela Raga, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, y está hablando de una de las acciones prioritarias en la lucha contra el cambio climático, la mitigación, o sea, reducir al máximo las emisiones y potenciar al máximo la captura de carbono por diferentes vías. Pero incluso preguntarnos de dónde y cuánto se está emitiendo en específico en México ha sido un proceso complicadísimo. Por ejemplo, apenas en el 2021, un estudio publicado en la revista Environmental Research Letters encontró que para cada nuevo conteo o inventario de emisiones en México, hay hasta 5 órdenes de magnitud de diferencia en las emisiones para el metano que viene de la producción y quema de petróleo y gas. Los autores de este estudio encontraron que esto se debe a cambios en los métodos que se usan para calcular las emisiones y descubrieron que en ningún lado se utilizan mediciones directas. En su caso, utilizaron datos de imágenes satelitales y descubrieron que las emisiones de metano en la costa, donde se hace la producción, están sobreestimadas, mientras que en plantas de procesamiento tierra adentro, las emisiones están subestimadas.
Realmente las propuestas y los compromisos de los países se quedan muy, muy cortos. Lo que propusieron en París para ser consistentes con 1.5 o menos de 2 no es la realidad. Los países van a seguir emitiendo mucho más. Por lo tanto, necesitamos que los compromisos que surjan sean mucho más ambiciosos, porque de lo contrario no hay forma de mantener la temperatura promedio global menos de 2 grados.
Y durante la conferencia de las partes del año pasado, la COP26, empezaron a surgir algunos de estos compromisos ambiciosos. Pero México sigue sin mostrar una postura firme en ese aspecto.
Ese ha sido un logro, yo creo, por el momento. El hecho que los países están anunciando sus cero emisiones para el 2050, Estados Unidos, Europa, para el 2060 ya lo anunció China y para el 2070 lo anunció la India. Nosotros aquí no decimos nada, no anunciamos nada.
Ya pasó un turno y decidiste poner esa nueva plataforma de petróleo. Te dio algunas ganancias, aunque no tantas como las que esperabas. Al parecer, cada turno que sigue te dará menos. Muchos jugadores hicieron jugadas parecidas, pensando solo en sus ganancias a corto plazo, por lo que ha llegado la hora de sacar un nuevo par de dados. En lugar de números, estos dados tienen palabras como sequías más frecuentes, impactos en la agricultura, cambios en los ecosistemas, aumento del nivel del mar. Del otro lado de tu tarjeta de México, lees que las características tan diversas de tu país hacen que le puedan pegar cualquiera de estos fenómenos. Tiras una vez, deseando que te salgan las caras del dado que están en blanco.
El planeta no se calienta en forma homogénea. O sea, sí se habla de que ahorita estamos 1.1 grados centígrados en promedio por arriba de lo que estábamos en el periodo 1850-2000. Pero también hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, los continentes aumentan más su temperatura que los océanos y luego distintas regiones van teniendo un calentamiento diferencial. Y este calentamiento diferencial provoca cambios, sobre todo en los patrones de circulación oceánica y atmosférica, que va a modificar distintas variables y distintos fenómenos del clima. Y esto va afectando a cada región de manera distinta.
La atmósfera no reconoce fronteras, por lo que aunque históricamente México es uno de los países que menos ha emitido, no es algo que lo absolverá de ser afectado por el cambio climático. Por ello, en los últimos años han surgido muchas investigaciones que analizan cómo el cambio climático podrá afectar o si ya está afectando varios elementos de nuestro país, como el agua y el suelo, a los ecosistemas y su biodiversidad, a los sistemas socioeconómicos y socioecológicos como agricultura, salud o turismo, o a diferentes puntos geográficos como cuencas hidrológicas, áreas naturales protegidas, comunidades y ejidos, ciudades, municipios, estados y hasta el país entero. Pero aún así, falta mucho que estudiar.
En los océanos lo que más se ha visibilizado es el aumento en el nivel del mar, la acidificación de los océanos, menos visible pero es importante, es que se están estratificando producto de que se está aumentando más la temperatura en las capas superiores que en las intermedias y profundas, y una disminución del oxígeno disuelto sobre todo en las primeras capas del océano. Pero luego eso hay que traducirlo a cómo impacta, ¿no? Por ejemplo, el aumento en el nivel del mar, pues afecta sobre todo las zonas costeras. Son efectos que están impactando o irán impactando en mayor o menor medida, dependiendo de las medidas que se tomen. En el caso de México, bueno, pues gran parte del territorio nacional son aguas oceánicas. Estamos entre el Pacífico, el Caribe y Golfo de México. Es decir, los océanos son muy importantes para el clima de México, pero también para la economía de México, desde el transporte, el turismo, las pesquerías, la industria petrolera, etcétera. Entonces, es uno de los temas que hay que cuidar. Y eso no es solo para los océanos, sino para todo el país. Hay que monitorear las distintas variables y fenómenos asociados al clima y al cambio climático. Si no, luego se habla de mitigación y adaptación y ni siquiera tenemos claro a qué nos vamos a...
¿Hacia dónde nos vamos a mover?
Y qué vamos a mitigar, porque claro. Los impactos son distintos en cada municipio, en cada localidad, cada ecosistema, y los efectos de distintas variables son diferentes. No es solo que todo va a modificarse en el mismo sentido. Entonces, por eso se requiere muchísima investigación regional y nacional.
El juego casi llega a su fin y las cosas no se ven fáciles de tu lado. Después de dos turnos donde te pegó un huracán, una sequía e incluso una pandemia, has utilizado la mayor parte de tus billetitos iniciales intentando mantener tu país a flote. Tu carta de compromisos internacionales y legislación climática innovadora te ha ganado puntos entre los otros países, pero no te ha ayudado mucho a nivel interno. La plataforma petrolera que pusiste en un inicio ya ni siquiera existe. Volteas a ver con esperanza la esquina del tablero que dice financiamiento climático. Ese espacio donde se supondría que los países con más billetes pondrían una fracción de su dinero para ayudar a los menos afortunados. Pero hasta ahora lo poco que pusieron se esfumó en puros bonos de carbono que no sirvieron para evitar las catástrofes que te ocurrieron. Países más pequeños te voltean a ver a ti, pero ¿cómo ayudarlos si ni te alcanza para arreglar tus problemas internos? Los dados regresan a tu mano y haces tu última tirada.
Creo que ese es uno de los grandes retos, ¿no? Las estrategias de adaptativas. Pues tendremos que pensar en estos esquemas de temas socioecológicos. Bueno, dentro de esta complejidad, ¿qué elementos, qué procesos, qué interacciones deben de ser adaptativas? Todo el sistema tiene que ser adaptativo. ¿Hacia dónde dirigimos los esfuerzos?
Ella es Yosune Miquel Jauregui, doctora en Ciencias Forestales por la Universidad de Laval e investigadora del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, o LANCIS, del Instituto de Ecología de la UNAM. Y lo que resalta es la importancia de empezar a apostarle a estrategias diversas para enfrentarnos al cambio climático, en lugar de poner todos nuestros huevos en una sola canasta. Es decir, que así desmentimos el mito de este episodio, que puede que no seamos uno de los países que más emiten en la actualidad, pero eso no nos excusa de tener que empezar a tomar acciones para reducir los impactos a otros países y la vulnerabilidad del nuestro.
Eso nos lleva a la necesidad de tener un portafolio de políticas públicas, es decir, no podemos quedarnos con una estrategia que sea óptima, y óptima en el sentido de maximizar un rendimiento o minimizar la vulnerabilidad bajo un escenario. Necesitamos entonces generar un abanico de estrategias ante esta gran incertidumbre que tenemos, de todo, de incertidumbre de crecimiento, de demandas, de tecnologías, de preferencias sociales, de conflictos, y generar un portafolio de políticas públicas que conduzcan a los sistemas socioecológicos a estados más sostenibles.
El juego terminó, y aunque no te sorprende, te duele haber perdido. considerando que las condiciones con las que empezaste fueron muy injustas. Sabiendo lo que ahora sabes, ¿cuál sería tu estrategia? ¿Jugarías diferente? ¿Crees que es posible apostarle a la mitigación y a la adaptación al mismo tiempo? Acompáñanos a lo largo de esta temporada para descubrir cómo es que México está jugando este juego.